queremos detenernos en una realidad que sacude al mundo. Estamos hablando de lo que está sucediendo en Afganistán. Comprender los puntos claves de este conflicto en este país que vive desde hace décadas, ¿no? La ONU acaba de anunciar denuncias, ejecuciones horrorosas por parte de los talibanes en Afganistán. La Organización para las Naciones Unidas denunció ejecuciones del movimiento talibán en contra de la población afgana. La alta comisionada para los derechos humanos de esa organización, estamos hablando de Michelle Bachelet, aseguró que hay reportes horrorosos y creíbles de homicidios de civiles, excombatientes de las fuerzas de Afganistán, así como reclutamiento de niños en las filas de los talibanes. El 31 de agosto es la fecha marcada en el calendario para que los Estados Unidos replieguen definitivamente a sus tropas de ese país. Varios países de la OTAN ya han pedido también a los Estados Unidos que se prolongue la operación tanto como sea necesario para poder facilitar la evacuación de los ciudadanos de los países aliados y de los afganos que colaboraron con los gobiernos cuyas vidas ahora, Santiago, sabemos que están corriendo peligro.
En tanto, Gianni, en la Santa Sede, desde el Vaticano advierten que es de vital importancia apoyar el éxito y la seguridad de los esfuerzos humanitarios en el país con un espíritu de solidaridad internacional para no perder los progresos realizados, especialmente en las áreas de salud y educación. Y justamente desde la Economía de Francisco lanzan una campaña, una acción global a la que estamos realmente todos invitados a participar activamente para no ser indiferentes al drama de las mujeres afganas, ¿sí? El sábado 28, este próximo sábado, salgamos a la calle, a las calles de nuestras ciudades para gritar: las mujeres afganas existen. Por eso hoy dialogaremos también con referentes de esta campaña.
Así es, Santiago. Y además, durante esta noche conoceremos otra iniciativa que también tiene que ver con involucrarse con el otro, con el dolor del otro, con el sufrimiento del otro. Vamos a conocer de qué se trata la plataforma digital Aquí Estoy. Esta plataforma que nace en plena pandemia, en plena ASPO, para poder acompañar a quienes se sentían solos, brindar contención emocional en pleno confinamiento. A ver, sabemos, ¿no?, que a un año más de un año de aquel 20 de marzo del 2020, donde a través de un decreto se cerraba todo, donde nos teníamos que aislar, donde, como muchas veces decíamos, ¿no?, a lo largo de este ciclo, por un lado fue fabuloso poder disfrutar aquellos que podían compartir con su familia, con sus hijos, el día a día, el compartir más horas y salir de esa vorágine que la vida misma te lleva, fue detenernos y encontrarnos, pero para otros fue realmente encontrarse en la soledad, porque pensamos, ¿no?, en tantas personas que viven solos, literalmente solos, que incluso cómo se fue gestando, no sé, cadena de solidaridad. Si te pones a pensar, Santi, y cerrás los ojos, a ver en un edificio qué abuela, qué señor mayor estaba ahí para poder hacer las compras, de alguna manera acompañar situaciones concretas que la soledad te lleva a la depresión, te lleva al encierro, te lleva a tantas cosas que hoy por hoy hay una realidad concreta que tenemos las consecuencias también de ese tiempo, ¿no?, donde depresión, ataques de pánico, masivas hoy consultas a psicólogos demuestran que este tiempo tampoco fue muy sano para muchos tantos. Pero en medio de esa ASPO que vivíamos, en medio de esa situación, hubo una luz que se encendió, una luz que hoy queremos conocer y que con una pregunta simple y cercana, esta plataforma que se llama Aquí Estoy, si vos entrás a esa página, con una pregunta simple, cercana, a la vez invita a quien se conecta con aquí estoy, a animarse y dejar de estar viviendo esa situación que esa persona está viviendo en soledad. Vos entrás a esa página y dice, ¿estás en un momento difícil? Escríbenos para recibir contención gratuita. Y ahí deja la línea del WhatsApp. Así que bueno, la ASPO concreta y dura terminó, la DISPO se está terminando, pero las situaciones difíciles no se terminan, continúan. Así que también este mensaje, este acompañamiento es para vos. Si es para vos, tomalo, anótalo. O si sabes de alguien a quien le puede ayudar, ahí también registra, toma nota, quédate que a lo largo del programa vamos a hablar justamente con los creadores de esta plataforma digital que, así, solamente para que sepas, desde marzo de este 2021 al día de hoy, ya tiene 36.477 conversaciones dadas. Así que es una respuesta concreta a una necesidad concreta. Y continuamos con Ciudad Nueva y, como te decíamos recién, en el inicio, sin duda, de la pandemia, el confinamiento acentuó la cantidad de casos. Y cuando decimos la palabra casos, estamos hablando de personas, seres que han sufrido situaciones de soledad, de depresión, de ataques de pánico, de inseguridad. Y muchos lo han tenido que atravesar solos, solas, sobre todo en el periodo más fuerte, ¿no?, del confinamiento, de la ASPO. Esta situación no fue indiferente para dos jóvenes argentinos que prendieron esa llamita, que encendieron una lucecita en esta situación, ¿no? Que vivieron esta realidad y esta necesidad de encontrar un espacio para poder hablar, para poder compartir estas angustias, estos dolores, incluso a partir de sus propias experiencias de vida, ¿no? Y estos dos jóvenes juntos decidieron crear una plataforma digital que ofrece nada más y nada menos que una escucha. Y una escucha gratuita a personas que necesitan contención durante el periodo de la cuarentena y que sigue más allá de ese periodo de la cuarentena tan fuerte que hemos vivido en el 2020. Y que si vos entras a esa plataforma con una pregunta simple y cercana al mismo tiempo, te invita a conectarte con ellos. Aquí estoy, a animarse y dejar de estar viviendo esa situación y crisis y dolor que quizás esta persona está atravesando en soledad. La pregunta es, ¿estás en un momento difícil? Escribinos para recibir contención gratuita. Para conocer más sobre Aquí Estoy, estamos en comunicación con Juan Pablo Villani, cofundador de Aquí Estoy, counselor, para conocer más sobre esta propuesta. Bienvenido, Juan Pablo. Yanina te saluda.
Hola, Yanina. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están acá presentes escuchando este momento de encuentro.
Y antes que nada, gracias a vos y a María por esta creación, porque realmente es hermosa, pero para que nuestros oyentes conozcan un poco más, contanos cómo nace Aquí Estoy.
Bueno, buenísimo y feliz de compartir un poquito. Igual quiero empezar ya diciendo que esto que decías vos, ¿no?, de dos que prendimos una llamita, en realidad creo que había una llamarada gigante de personas con ganas de brindar contención y brindar escucha, personas que decían, la pucha, quiero ayudar, y no sé cómo. Y nosotros lo que hicimos fue ver esas llamas. Fue ver esas llamas y tender un puente con una aplicación. Porque al final del día veía muchísimos counselors, psicólogos, coaches, personas que desde diferentes rubros, incluso ni siquiera profesiones, ni siquiera de una formación de escucha en sí misma, sino de profesores, maestros, maestras, abogadas, que decían, quiero ayudar a esas personas que están sufriendo en soledad. Y lo que hicimos fue una aplicación que uniera esas puntas, que uniera a esas personas que quieren ayudar, que quieren escuchar, que se formen en empatía, que se formen en esa capacidad de brindar esa escucha lo más libre de juicio, lo más empática posible, para esas personas que la están realmente pasando mal, que como bien decías, son muchísimas. Y aunque, aunque pareciera que con la cuarentena, con la disminución de la cuarentena, podría eso disminuir, en realidad cada vez está aumentando más y es más fuerte el tema de la depresión, de la tristeza, de lo que pegó en los términos emocionales y lo que generó esta pandemia, una segunda pandemia, que nosotros le llamamos una pandemia emocional.
Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Santiago te saluda. Recién mencionaste una palabra clave en esta historia, que es la empatía, ¿no? Mm. Y se trata, aquí estoy, se trata de una plataforma virtual. Pero ¿cómo se une esa empatía con la virtualidad? ¿En qué consiste realmente la plataforma y cómo se puede interactuar?
Me encanta. Bueno, gracias, Santiago. Un gustazo también compartir este tiempo con vos. En primer lugar, sí, está bueno lo que traes, porque nosotros, como aquí estoy, para que se entienda bien, cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, sea el que sea, sea el que sea, desde me fue mal en el examen, acabo de cortar con una pareja de muchísimos años, tema fallecimiento, duelo, depresión, tristeza, angustia, lo que sea, va a haber una persona disponible del otro lado, al alcance de tu mano, para que le puedas escribir por WhatsApp. ¿Qué somos? Somos un espacio de contención por WhatsApp. Entonces vos entrás aquí estoy.chat y hay un botón gigante que dice escribinos, tocas el botón y se te abre un mensaje de WhatsApp para aquí estoy. Y vos al escribir, automáticamente vas a ser asignado a un voluntario o voluntaria, que le llamamos acompañante, a un acompañante empático, que lo que va a hacer es acompañarte durante una hora a través de un chat, una conversación por chat, en este espacio de WhatsApp anónimo y 100% privado que vas a tener en esa conversación, en ese espacio de WhatsApp, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tal como decís, lo de virtual, que es por WhatsApp. Que virtual no significa que no sea real, que no sea humano y que no sea potente. Porque ahí, una de las preguntas que puede surgir, bueno, está buenísimo, es WhatsApp, está bien, entendemos eso, pero falta, viste, la parte emocional. Decís empatía, falta el abrazo, ¿no? Falta esa contención más de lo humano, que es ese abrazo que uno se imagina. Y yo tenía un poquito de pensamiento con respecto, bueno, a lanzarlo de esta manera, pero no saben lo que es ver esos agradecimientos cuando al final de la conversación dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo creer que por WhatsApp nunca en la vida me sentí tan escuchado como ahora. Y ese tipo de encuentros que se dan y ese tipo de conversaciones que se dan potentísimas, que no imaginábamos que se podían dar, se dan por WhatsApp y estamos felices y por eso también hicimos crecer cada vez más y empujamos esto. Y gracias Radio María por ayudarnos a expandirlo y a hacerlo más escalable.
Solo para aclarar algo, cuando decís el chat por WhatsApp, ¿es escrito, es por audio, es videollamada, es una llamada, digamos? WhatsApp permite muchas alternativas. ¿Cuál es la que predomina o la que ustedes eligen para acompañar?
Buenísima la pregunta y gracias por eso, para aclararlo más. Es 100% por texto. No se acepta ni audios de voz, ni tampoco se hacen llamadas o videollamadas. Es 100% un acompañamiento por texto. Y que lo quieras o no, es la forma en que nos comunicamos hoy. Fíjese cuántos mensajes a todos, ¿no?, los que están escuchando, cuántos mensajes intercambiaste de texto hoy y con cuántas personas hablaste por teléfono hoy. Con solo eso nos damos cuenta lo potente que hoy es la forma de comunicarnos mediante texto. Y por eso, ¿por qué no mediante texto también? Recibir contención. Y no solo recibir contención en cualquier momento, recibir contención en el preciso momento en el que la estás pasando mal. Y eso es un poco la diferencia fuerte que tiene este proceso o esta metodología. Yanina.
Es fabuloso, no, es fabuloso, porque me encantó también en el inicio que comentabas esta llamarada de fuegos, ¿no? Y claramente me vino un mar de fueguitos de Galeano, y ahora nos contás que es verdad, que durante el día cuántas veces nosotros, o sea, es muy raro que te suene el teléfono y que hables y que pongas la voz, cuando realmente uno está todo el tiempo, ¿no?, con mensaje de texto, así que incluso hasta es empático desde ese lugar, ¿no?, porque es una de las formas en que hoy nos comunicamos concretamente Y quizás también, a ver, no digo que sea más fácil, pero bueno, también es difícil compartir un dolor, ¿no? O compartir con alguien que no conozco y atreverse a abrir el corazón y a poner el alma y entablar ese diálogo con alguien que no conozco, ¿no? Y ahí vengo también a preguntarte cómo ha sido en un punto las primeras respuestas, ¿no? Si nos remontamos hacia el año pasado, no sé si te acordás, ¿no? Aquel primer contacto, los primeros contactos que recibieron, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, buenísimo. Y voy a responder a dos cositas. Primero, ese tema de que traes de lo fácil o difícil que es conversar con alguien de algo que te está pasando, que te está costando y que le estás pasando mal. Es muy potente este tema. ¿Por qué? Porque hay un tabú con hablar de lo que nos pasa cuando lo que nos pasa es algo que nos entristece y nos sentimos incómodos al hablar. ¿Y por qué nos sentimos incómodos al hablar? Yo creo que hay un tema acá de la sociedad que juzga a la persona que la está pasando mal, que no está bien, que no está estable en ese momento, que no está pasándola bien, ¿no? Y quizás pueda sonar una tonta, como hacia afuera, dice, no le voy a decir esto, ¿para qué lo voy a preocupar? ¿Para qué lo voy a molestar? Cuando en realidad lo más natural y lo más normal y lo más humano y hasta cristiano es poder mostrar la propia vulnerabilidad ante otros, porque eso es lo que nos teje puentes. Pero desde aquí estoy nos damos cuenta de que eso no pasa. Y por eso desde aquí estoy quisimos decir, quien quiera abrir ese puente a otra persona que esté pasando mal, podemos decir aquí estoy todos juntos y aquí estamos para hablar de lo que nos duele y no solamente de lo que nos alegra. Estamos a hablar de lo que, y a soportar y a sufrir con vos, y a pasar este sufrimiento con vos para que no sufras en soledad, para que no sientas que primero, que no estás solo. Y en segundo lugar, veas y experimentes cómo lo que te está pasando a vos le pasa a muchísima gente. Y probablemente la persona que te escuche te va a decir, ¿sabes qué? Eso que te está diciendo que te está pasando a vos también me pasó a mí, o también conozco a otra persona que le pasó, o también eso que estás pasando es normal lo que está pasando. Es normal que estés pasándola mal o queriendo. Tenemos situaciones, y ahí tomando la segunda pregunta, situaciones de todo tipo. Me acuerdo de las primeras conversaciones que a mí me llamaban la atención. Yo soy papá. Tengo una hija de 4 años y obviamente el principio de la pandemia, ¿no? El tema de la convivencia con los niños, las niñas en la casa y con todo lo que fue la complicación de trabajar al mismo tiempo, ser papás y mamás full time y al mismo tiempo esta nueva realidad de todos juntos sin poder salir. Y personas que me decían, mirá, o sea, yo amo a mis hijos, pero no los aguanto más. No los aguanto más y no sé qué hacer. Y esa experiencia, digo, pareciera uno que entra en una culpa gigante de decir, ¿cómo le voy a decir a alguien que no aguanto más a mis hijos? Y en realidad es algo que probablemente ante la situación de la ASPO puede ser natural sentir ese momento de decir, necesito. Porque ¿qué es lo que necesitaba esa persona? Necesitaba un espacio de intimidad que no la tenía, no la podía encontrar. Y por lo menos en esa conversación pudo tener algo. Y así es una de las cosas que uno va a través de las conversaciones, va experimentando y va viendo cómo todos sufrimos de diferentes maneras, diferentes cosas, y a la vez cómo nos cuesta expresar eso que nos pasa porque nos sentimos juzgados afuera. Y muchísimas cosas que a veces son simples y todos compartimos, por no compartirlas hacia afuera, no nos damos cuenta que hay otros que la pasaron. Y ahí hay algo tan simple como esto que les contaba, ¿no? De lo que le pasa a uno cuando está en familia y a veces está demasiado intensa la cosa. Pero, por ejemplo, temas de ataque de pánico. Si vemos las estadísticas, 1 de cada 3 personas en el mundo ha sufrido un ataque de pánico. ¿Y quién de ustedes conoce a una persona que efectivamente haya expresado que tuvo un ataque de pánico en su vida? Probablemente muy pocas.
Sí, tal cual, Juan Pablo. La verdad que, de hecho, recomiendo incluso poder escuchar el testimonio de María, cofundadora de Aquí Estoy, el testimonio que dio en una charla TED en Córdoba, que está en YouTube, porque la verdad que conmueve también esa experiencia que ella vivió, digamos, ¿no? Relacionado a esto que vos recién decías, Juan Pablo. Y te pregunto, digo, hicimos mucho hincapié en la gratuidad de este espacio, en el voluntariado. ¿Qué necesitan, digamos? ¿Cómo se pueden sumar más voluntarios? Aprovechá este espacio también para decir, bueno, mira, precisamos esto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, obviamente precisamos un montón de cosas, pero en primer lugar te diría las dos principales. La primera de todas, como siempre y como todo, es apoyo económico, apoyo financiero, porque mientras más apoyo financiero, más voluntarios podemos capacitar. Nosotros tenemos una muy, muy linda situación, que muchas personas postulándose para ser voluntarios, y eso nos, imagínense, nos colma el alma. Para que tengan una idea, cuando lanzamos una primera versión de todo esto, en 24 horas, 2.000 personas, por un solo mensaje de WhatsApp, 2.000 personas se postularon para ser voluntarias y brindar escucha. 2.000 personas. Y eso, y claro, impresionante, yo no podía creer. O sea, no digo, che, no se postulen porque no hay gente. No, síganse postulando. Queremos llegar a 2.000 voluntarios activos. Hoy, para que tengan una idea, somos alrededor de 100 personas acompañantes que están formadas en la escucha y que están activamente dando esta contención emocional en este preciso momento. Entrás aquí estoy.chat y tenés una persona del otro lado al alcance de tu mano disponible para escucharte. Ahora, lo que nos falta es personas en el equipo que podamos pagarles ese sueldo y ese espacio para que puedan capacitar, puedan mentorear y puedan supervisar a todas las personas que escuchan. Porque todo este proceso para nosotros es cuidar también que los que escuchen, que los que den contención, lo hagan de una manera acorde a los principios que tenemos de Aquí Estoy. De pura empatía, no juicio, no crítica, digamos, no bajo ninguna manera aconsejamiento, solamente orientación, pero más preguntas para que la persona despierte su poder. Pero volviendo al pedido, Janina quería decir algo.
Me quedé con esto de, ahí te pongo un punto, una coma, para que me expliques un poco más. A ver, esto de no aconsejar, sino escuchar. A ver, explícame un poquito más esta parte de los principios.
Mira, hay un principio básico. Yo estudié counseling y en ese principio de la escucha, digamos, del enfoque centrado en la persona, uno de los puntos claves es el no juicio. Y el no juicio porque hay varios puntos ahí, ¿no? Pero fíjense lo que nos pasa, lo clásico que le pasa a una persona. Vamos a algo tan simple como cuando uno es padre y un hijo está llorando porque se golpea. ¿Cuál es la típica frase que decimos cuando vemos a un chico llorar? No llores, ¿no?
Dale que no te pasó nada.
Dale que no te pasó nada. Dale que no te pasó nada. ¿Cómo vamos a decirle dale que no te pasó nada? ¿Jesús iba y le decía dale que no te pasó nada al que estaba sufriendo? O sea, es tan simple y tan básico y que nos comportamos de una manera que no es acorde a lo que necesitamos los seres humanos cuando estamos sufriendo. Cuando estamos sufriendo necesitamos un abrazo. Necesitamos alguien que nos escuche. Necesitamos alguien que tolere nuestra frustración. No que nos quiera sacar de la frustración. Entonces, cuando ya le decimos, che, bueno, pero pensá que cuántas personas la están pasando peor que vos, ¿eh? O sea, agradecé por todo lo lindo que tenés. Agradecé por todo esto. Y ya entramos en una zona de juicio, de decir, che, cambiá tu foco mental porque tenés que cambiar como sos y tenés que aguantártela y bancártela y sufrir, digamos, o tolerar este sacrificio y demás, pero de una manera que no es saludable para nuestra psique. Que lo que necesitamos en ese momento es acompañar ese dolor, tolerar ese dolor, soportar con la otra persona ese dolor. Creo que no hay cosa más cristiana que eso, ¿no? Como que yo te ayudo a cargar la cruz. Ese es el acompañamiento. No es decirle, che, Jesús, qué mal estás haciendo las cosas. No, yo estoy acá cual Simón de Cirene y te acompaño a esta cruz. Entonces va por ese lado, ¿no? No ponerme a decir está bien o está mal lo que estás haciendo, sino ¿cómo te sentís? ¿Y cómo se siente eso que me estás contando? ¿Cómo se siente este juicio que recibís de, no sé, tus compañeros de la universidad y que te sentís que no podés salir afuera porque no hay nadie que te acepte como sos? O no sé, en vez de decirle, no, pero mirá, fíjate que tenés un montón de cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si.
Sí, súper claro, súper, súper, súper claro. Buenísimo.
Y si querés, como volviendo al tema del financiamiento, a ver, aquí estoy.chat, van a ver un botón para donar, aquí estoy.chat/donar, ahí pueden apoyarnos económicamente. Después también lo que estamos haciendo, que estamos empezando a implementarlo en empresas aliadas que nos quieren de una manera financiar, nosotros lo que estamos haciendo es un servicio para empresas donde las empresas mismas puedan darle este servicio a sus colaboradores. De esa manera las empresas donan, que las empresas pueden también donar como en términos más voluminosos que los seres individuales que donamos de a pie, que donamos como podemos y cuanto podemos. Bueno, también las empresas, si conocen a una empresa que digan, che, estaría bueno que tengan contención emocional dentro de la empresa, también ahí estamos haciendo algún tipo de alianzas que eso nos da financiamiento para poder generar más estructura interna. Y después, por supuesto, que colaboradores, voluntarios, voluntarias, que quieran anotarse. También hay un botón de voluntariado en la página web para anotarse a participar. Y por último, hay un curso que estamos abriendo, ahora le llamamos Manejo Empático del Estrés, que es pago, y con ese curso pago, nosotros también recibimos dinero para poder soportar la estructura y hacerla crecer.
Excelente propuesta, excelente iniciativa, realmente felicitaciones, gracias realmente por darse. Te mandamos un beso enorme, Juan Pablo, y a través tuyo a todo el equipo, a esos fueguitos que se juntaron para hacer esta llamarada que realmente vale la pena.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, y un poco el último mensaje. Nosotros desde Aquí Estoy soñamos con que algún día la escucha empática sea considerada un derecho universal. Creo que no hay cosa más importante como los seres humanos que tener siempre un espacio de confianza, que haya un ser humano del otro lado disponible para escucharnos en lo que tengamos para decir, como en su momento era el confesionario en términos más populares y más generales, y hoy por hoy como ese espacio humano que todos necesitamos, seres humanos, sea de la religión que seas, ¿no? Seas de la fe que seas, todos necesitamos espacio de escucha y por eso estimular también para que todos demos ese espacio de escucha, más allá de Aquí Estoy, digamos, como cada uno en su lugar.
Muchísimas gracias a vos y caminamos juntos también en esta propuesta. Te mandamos un gran abrazo, Juan Pablo, y reiteramos obviamente la página aquestoy.chat, ¿no? Así simple, aquestoy.chat. Enseguida, quien está ahí del otro lado y quiera comunicarse, están los chicos. Acuérdate que siempre es a través de texto. Te mandamos un beso, Juan. Hasta luego.
Chao, chao. Gracias.
Tú solo verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das lo coges son más de 3 días. A poquito que sonrías se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores mientras sobre la alegría y no falten canciones.
Continuamos entonces en Ciudad Nueva, en Radio María, y sin duda los ojos del mundo están en Afganistán. Hoy queremos detenernos en la realidad de ese país, comprender los puntos claves del conflicto que ese territorio vive desde hace décadas. Las últimas noticias que llegan sobre este conflicto tienen que ver con que el Banco Mundial adelantó que pausará la asistencia financiera a Afganistán luego del retorno al poder del Talibán, así lo confirmó una vocera del organismo. Ocurre luego de que el FMI tomara la misma decisión días atrás. Los talibanes advirtieron que no habrá gobierno de unidad en Afganistán mientras queden soldados extranjeros. Otras noticias tienen que ver con que funcionarios de la Organización Mundial de la Salud indican que las instalaciones sanitarias no están funcionando de forma completa y que los instrumentos médicos se ven limitados por el caos en Kabul. Pero para profundizar sobre esta realidad, estamos en comunicación con Silvano Malini. Él es periodista especializado en Islam y mundo árabe, director de Ciudad Nueva, Uruguay, Paraguay. Hola Silvano, buenas noches. Sabemos vos estás en Italia, así que gracias también por este tiempo y este momento de trasnoche para poder compartir con nosotros esta realidad de Afganistán. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Santiago, Yanina y todos la audiencia.
Bien, a ver, ¿por dónde empezar, no? Para comprender quizás los puntos claves de esta situación que lleva décadas, sumando a todo esto nuestra mentalidad occidental, que a veces nos dificulta comprender esta realidad. ¿Cómo podemos empezar para comprender esta situación, Silvano?
Bueno, antes que nada, como quizás hasta altura sepamos, Afganistán es un país bastante peculiar, porque está formado por 14 etnias, 14 nacionalidades, diríamos, con religiones diferentes, modo de vida también, en parte diferentes, lo cual hace que sea un país bastante complicado en sí para gobernar, unido a la geografía y a la geopolítica, digamos, a la posición, mejor dicho, geográfica, que tiene que ver repercusiones con la geopolítica. Entonces, la posición sobre todo, ¿no? Central, digamos, entre Asia Central y el resto de Asia, la puerta a India, la joya de la ex joya de la corona británica, y la cercanía con la ex Unión Soviética y los países que quedaron después del fin de ella, hace que sea un país muy atractivo y tener un control, o al menos tener una influencia sobre el mismo, sea de sumo interés para cualquier potencia o país que se preside tal.
Para ir de a poquito descubriendo justamente, Silvano, ¿podrías explicarnos quiénes son los talibanes y si existen diferencias entre los talibanes que gobernaban entre el 96 y el 2001 con los que toman el poder en el día de hoy?
Sí, bueno, el talibán en el idioma local quiere decir estudiantes, con lo cual es un grupo que nace fundamentalmente de la deseo de renovación, digamos, de la vida, de las costumbres, digamos, hasta de la ética. Responde en parte a la necesidad, digamos, de terminar con la corrupción y con tener una mayor seguridad en las calles, en el país. Y hace, obviamente, tiene una base religiosa que lo sostiene, que es la religión islámica, y en la rama suní, que es la rama que profesa la mayoría de los musulmanes. con tendencia a un integrismo bastante notable, ¿no? Sabemos, creo que hasta altura todos, ¿no?, que la interpretación de la Sharia, de la ley islámica, que preocupa sobre todo por el tema, bueno, del conservadurismo, ¿no? Prohíben el teatro, la música, el cine y sobre todo las mujeres, ¿no? La condición de la mujer que no permitían, permitían o permiten, todavía queda para aclarar, pero estudiar a las mujeres mayores de 10 años, entre otras cosas, y no pueden ir por las calles solas, tienen que estar acompañadas por un varón, un pariente varón de la familia, y otras limitaciones, digamos, ¿no? Entonces las mujeres son las más preocupadas, digamos, y por supuesto todos los que la quieren, digamos, en la región. Y nacieron, se desarrollaron sobre todo con el final de la ocupación de la guerra, digamos, soviética, de la ocupación, la presencia de los soviéticos en Afganistán, y con el tiempo, porque realmente correspondían a estas demandas que decíamos, ¿no?, de seguridad interna, de terminar con la corrupción y de pagar realmente una gobernabilidad, digamos, sobre todo una paz, una serenidad a la gente, tomaron poder con el tiempo y con el poder también recursos, porque están desde hace muchísimo, tienen control en las partes donde más se cultiva opio, fundamentalmente, que es la riqueza primera que tienen, ¿no? Y para contestar la segunda, digamos, parte de la pregunta, no son muy distintos de aquellos, es decir, serían los hijos o los parientes de los que gobernaron a fines de los 90 y al comienzo de los 2000. Por supuesto, están un poco más avivados desde el punto de vista político, pero fundamentalmente están entrenados para la guerra y, como decían varios analistas en estos días, no tanto para el gobierno, para gobernar o por los tiempos de paz. Entonces hay que ver realmente cómo lo hacen ahora. Por supuesto, matizaron el discurso, se hicieron más avesados políticamente, pero muchísimos en Afganistán en estos momentos y analistas también creen poco a las palabras y quieren ver los hechos. De hecho, ya hay algunas denuncias de imposibilidad de estudiar en universidades de parte de mujeres y otras parecidas.
Silvano, a ver, pasaron 20 años, ¿sí?, de la intervención de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Qué significó este tiempo, estas dos décadas de intervención? ¿Qué garantizó esta intervención? ¿Y cuál ha sido el interés real de esta intervención por parte de Estados Unidos y de la OTAN?
Bueno, la guerra fue en respuesta a los ataques del 11 de septiembre y entonces para poner un freno al peligro, bueno, primero una punición, diría, ¿no? Y también a poder neutralizar el peligro que era el terrorismo que venía desde Afganistán, concretamente Al-Qaeda con Bin Laden y compañía, ¿no? Y esto se puede decir que con el tiempo se ha logrado, es un logro que estos años han tenido, no ha habido más ataques terrorísticos o organizaciones que desde allí pudieran atacar efectivamente intereses estadounidenses, aunque sea, y en realidad tampoco occidentales, porque bueno, han sido ocupados en el frente interno, digamos, los talibanes, si bien fueron derrotados en cuanto a gobierno enseguida prácticamente, mantuvieron muchísima presencia en el territorio, en las demás provincia, ¿no?, en Kabul, ¿no?, y nunca se fueron del todo. Pero es cierto que, bueno, eso fue sin duda un logro, ¿no?, el mantener a raya, digamos, el terrorismo interno. Ahora, en pocos meses, en pocos días casi, diríamos, se puede realmente dar vuelta a la tortilla de una forma bastante preocupante. Pero sin duda esto fue un logro, ¿no?, la paz, al menos desde ese punto de vista, que era la amenaza que podía venir de Afganistán para Estados Unidos y Occidente. Después, el interés real, evidentemente ese fue el primero. Después, por supuesto, siempre están también los recursos que existen en la región, pero bueno, Estados Unidos ya como en cuanto a petróleo, gas, etcétera, no tendría que necesitar mucho. Y por supuesto también un tema de control de geopolítica para contrarrestar, por supuesto que Rusia, pero también China ahora en estos últimos años, digamos, o decenios.
Recién comentabas, Silvano, acerca de la sharia y el rol de la mujer, también en este tiempo con el nuevo régimen talibán. Durante estos días es muy conmovedor escuchar muchísimos testimonios de mujeres afganas, ¿no? Muchas con el deseo de partir, pero otras, y este es el que me conmovió realmente, con deseos a quedarse, pero a quedarse para poder dialogar, ¿no? Justamente una activista por derechos de las mujeres y los niños, estoy hablando de Mahuma Seraj. Ella dice, ¿no?, que no le serviría a nadie si todas las mujeres abandonan el país, y agregó que está dispuesta a dialogar y trabajar con el talibán. Dada también tu experiencia y el conocimiento acerca del mundo islámico, el mundo árabe, ¿cómo ves esta posibilidad?
Bueno, concretamente con el régimen talibán, habrá que ver, porque las experiencias de diálogo hasta hoy no han sido muy buenas. Es decir, el acuerdo, el llamado acuerdo de Doha, que es el que posibilitó finalmente la retirada de las tropas estadounidenses, muchos lo calificaron como una rendición en realidad. O sea, irse, aparte que fueron acuerdos entre el gobierno de un país soberano, Estados Unidos, y un grupo que se puede definir terrorista o de otra manera, pero seguramente no un gobierno, no estaba en el gobierno, y ninguneando paulatinamente, además fue una condición, ninguneando olímpicamente al gobierno afgano en ese momento, con lo cual no fue realmente un diálogo. Muchas voces ahora de Afganistán descreen realmente en la posibilidad concreta de diálogo y hablan de un discurso que realmente que fue el que cambia de parte de los talibanes, pero no el Karakú y no la mentalidad y lo que ellos piensan y creen de la vida y del mundo. Con lo cual no es muy fácil, digamos, no hay muy esperanzador esto. Nunca la esperanza es el último que se pierde. Como decía, políticamente han crecido, se han formado más, tienen todo el interés en mantener relaciones con otros países, porque no pueden vivir aislados, con Rusia, con China y con otros países de la región, con lo cual cierto diálogo, vamos a ver este gobierno de unidad que también prometieron, si se va dando, se van integrando al menos otros. Por otra parte, han dicho, como también Santiago lo recordaba, que no va a ser una democracia, con lo cual no las premisas no son muy buenas. Ahora, hay un contralor que pueda ejercitar al menos Rusia y China y otros países que mantienen una presencia o la van recuperando allí, puede dar cierta esperanza. Y también la posibilidad que algunos decían estos días, si realmente fuera caótica la situación para los intereses estadounidenses, quién sabe si no podría haber un regreso, digamos, de las tropas norteamericanas a salir.
Cuando iniciábamos el bloque mencionábamos algunas de las últimas noticias que llegaban de Afganistán, sobre todo relacionadas a los apoyos económicos, ¿no?, y las decisiones de el Banco Mundial, el FMI. En este sentido, Silvano, ¿cómo repercute la llegada de los talibanes desde el punto de vista económico, ¿no?, sin justamente estos suministros que proporcionaba Estados Unidos? ¿Cuál sería la línea de gobierno talibán?
Desde hace unos años, al menos de 2015 o por ahí antes, Rusia ya es un aliado concreto, por supuesto no muy a la luz del sol, pero el hecho que haya quedado una representación diplomática ya lo dice. Y hay más de uno dice que hay ya colaboración económica con Rusia, y eso ya garantiza buena parte de la supervivencia. Después están los recursos internos, que son muy ingentes, los que provienen del opio, además de la minería, que también se está empezando a desarrollar con los minerales que se utilizan para los celulares, para otros elementos tecnológicos. Y bueno, hay que ver qué pasa con China también. Por supuesto, el aislamiento inicial y la negativa de parte de los organismos multilaterales puede afectar, pero hay que ver si se mueven de una forma inteligente, puede no afectar demasiado.
Silvano, recién nombrabas, ¿no?, que, a ver, si llegado el caso que de ser necesario, incluso Estados Unidos puede llegar a intervenir nuevamente, Estados Unidos y también países de la OTAN seguramente. ¿Te puedo preguntar cuál es la diferencia entre Trump y Biden en cuanto a la mirada al régimen talibán y esta relación con Afganistán?
Yo creo que fundamentalmente Trump era muy pragmático y lo que quería era evitarse problemas, lo solucionaba de una forma blanco y negro, como es su estilo, al menos en la retórica, pero de por sí había un acuerdo bastante grande que está demostrado por las encuestas de opinión también, incluso por el frente parlamentario, digamos, bipartisan, como se dice, ¿no?, en este momento en Estados Unidos, contra este gasto que se estaba haciendo en vidas humanas y en dinero en Afganistán. Con lo cual, la línea parece parecida, digamos. Después son personalidades diferentes y Biden no tiene ese tipo de retórica de Trump, pero evidentemente le facilitó mucho que el trabajo de alguna manera sucio se lo hiciera Trump con esos acuerdos de Doha de lo que hablábamos. Entonces, en ese sentido, no hay muchísimas diferencias. Claro, ahora la situación de Biden es mucho más comprometida todavía que la de Trump en este sentido. Entonces, habrá que ver si la vergüenza, digamos, que están viviendo ahora es tolerable o si incluso puede aumentar y hacer que realmente sea insostenible.
Silvano, muchísimas gracias por sumarte hoy a Ciudad Nueva en Radio María y traernos esta realidad que vive el pueblo afgano. Sin dudas, los ojos del mundo, como decíamos, están depositados allí, y comprender un poquito desde nuestra mirada occidental lo que sucede en aquella parte del mundo realmente es enriquecedor. Así que muchísimas gracias por sumarte a Ciudad Nueva.
Bueno, no, gracias a ustedes. Un saludo a todos y a todos los oyentes.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Siento igual que tú.
Yo me siento igual que tú.
Y mi corazón anhela algo más. El Señor.
en paz en medio de la tormenta.
Noche de Ciudad Nueva, soy Beatriz de la Ciudad de Buenos Aires. Quería preguntar, en este servicio de contención, acompañamiento, no estoy solo, si hay algún número que no requiera internet, porque ustedes dan una página en internet para que las personas que no tenemos internet podamos comunicarnos también, si son tan amables de darlo al aire, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Felicitaciones por el programa y por el ciclo. Hasta pronto, Dios.
La página es aquiestoy.chat. Esto es, claro, si tenés internet, pones aquiestoy.chat y tenés todos los datos como voluntario, si sos una empresa o claramente si estás pasando un momento difícil podés chatear con la gente y los voluntarios de Aquí Estoy. Ahora bien, si tenés un celular, con tu celular tenés que marcar 011-51-99-35-99. Marcar no, tenés que ingresar el contacto porque es un chat a través del WhatsApp en tu celular, ¿sí? 011-51-99-35-99, aquí estoy. Atención, de lunes a viernes, de 18 horas a 24 horas y podés iniciar la conversación y es absolutamente gratuita. Si tenés internet, poné www.aquiestoy.chat y ya te vas a entrar a la página y de a poquito vas a ir ingresando y vas a ir conociendo y comenzás a chatear con los voluntarios que están ahí para acompañarte.
Bien, Charlie, continuamos ahora
en el programa, en el último bloque del programa, y recién escuchábamos a Silvano Malini que nos traía la realidad de Afganistán. Sin dudas, la vuelta del régimen talibán genera miedo, genera desesperanza, sobre todo en la población femenina de Afganistán. No sé cómo será nuestro futuro. Esto me ha hecho perder la esperanza. Estoy buscando una manera de salir de Afganistán porque no hay esperanza para las mujeres. Esto es una voz de tantas que podemos ver a través de las redes, pero al mismo tiempo es conmovedor también escuchar las palabras de Mahbouba Seraj, una activista por los derechos de las mujeres y los niños en Kabul, que le dijo a la BBC que no le servía a nadie si todas las mujeres abandonaban el país, y agregó que está dispuesta a dialogar y trabajar con el talibán. Afirmó esta activista, si las mujeres de Afganistán, las que están involucradas y hemos estado trabajando, pudiéramos sentarnos en una mesa y hablar con estas personas, podrían ser inteligentes y conocer los recursos que tienen en las mujeres de Afganistán. También dijo, porque antes de esto, antes del talibán, ni el mundo ni nuestra propia república vio realmente la fuerza de la mujer afgana.
Claramente conmovedora estas palabras de esta activista Mohamed Seraj, y los ojos y las oraciones del mundo están puestas en esta parte del planeta. También desde la CNTACD advierten que es de vital importancia apoyar el éxito y la seguridad de los esfuerzos humanitarios en el país con un espíritu de solidaridad internacional, para no perder los progresos realizados, especialmente en las áreas de salud y educación. Y justamente son los y las jóvenes que forman parte de la economía de Francisco las que están lanzando una campaña, una acción global para poder visibilizar sobre todo la situación de mujeres, de niñas de ese país. La campaña Las Mujeres Afganas Existen. Estamos ya en comunicación con Lourdes Hércules, ella es periodista, encargada de comunicación y miembro del staff de Economía de Francisco, para poder conocer con más detalle esta convocatoria. Muy buenas noches, Lourdes. Yanina te saluda, bienvenida.
Hola, Yanina, ¿qué tal? Buenas noches.
Contanos cómo nace esta convocatoria, por qué nace.
Bueno, la convocatoria nace desde el Centro de los Jóvenes que forman parte de The Economy of Francesco. Son jóvenes economistas, jóvenes empresarios, agentes de cambio. Y el llamado del Papa Francisco ha sido siempre a escuchar la voz de los más pobres, de los más desfavorecidos y estar atento a escuchar a las necesidades de muchísimas personas que sufren las injusticias de este mundo. Y respondiendo a esa llamada es como surge también en este contexto decir, bueno, están las mujeres afganas en medio de un momento de tanta incertidumbre, de tanto miedo en el que hemos visto a tantas mujeres todavía poder expresarse con temor de ir a la calle, de poder trabajar. Hemos visto las imágenes de mujeres intentando huir, bueno, familias enteras intentando huir, y sentíamos que también nuestro rol en estos momentos era decir, ellas están haciendo un grito o están lanzando un grito de auxilio y nuestro momento nos pide escuchar, ¿no?, este grito de auxilio y también pues ser de alguna forma portadores de esta voz que quieren apagar de alguna forma a los talibanes, ¿no? Entonces es así como surge la iniciativa de decir, vamos a hacer la voz y vamos a escuchar este grito de auxilio y vamos a llevar este mensaje a todo el mundo. Entonces, fue así como lanzamos a finales de la semana pasada la iniciativa de la marcha global. Las mujeres afganas existen y busca esto, ¿no? Escuchar esa voz de auxilio y poder nosotros también ser transmisores de esta situación en todo el mundo.
Hola Lourdes, buenas noches. Santiago te saluda. Hablabas de una marcha global. ¿Hay algún punto neurálgico, digamos, donde se va a realizar? ¿Cómo se puede involucrar la gente, digamos, alrededor del mundo?
Sí, esto es súper importante porque, digamos, la campaña fue lanzada hace muy poco. Entonces, dentro de la campaña nosotros también hemos indicado, en realidad el 28 queremos hacer esta primera marcha en todos los puntos posibles del mundo, pero no termina ahí. Es decir, lo que queremos es que el 28 sea solo el punto de partida para que en adelante podamos continuar con estas manifestaciones y que en todo el mundo se pueda replicar esta actividad. Así que comienza el 28, pero la idea es que se sumen cada vez más ciudades conforme pasan las semanas. Para este 28 de marzo tenemos ya inscritas más de 15 ciudades en toda Italia, que digamos es donde más se ha concentrado la actividad en estos momentos, pero sabemos también que hay países en los que se están organizando algún otro tipo de actividades, tal vez no presenciales porque la situación no lo permite, pero al menos de forma digital. Sabemos de una manifestación digital que habrá en Córdoba, Argentina, pero también en Río Grande del Sur, en Brasil. Hace poco nos contactaban también de París, en donde están organizando una. En Guatemala, un grupo pequeño, estamos también organizando al menos hacer un tipo de carrera, ¿no? De forma simbólica y que seamos también nosotros, que podamos correr la voz, lo hemos llamado. Así que son estas iniciativas. En la página de francescoeconomy.org encuentran además la información, la lista de las ciudades, pero lo estamos actualizando constantemente. Así que conforme pasen los días, seguramente iremos llenando de estrellas, porque hemos identificado las ciudades con estrellas y decimos que queremos formar una constelación, ¿no?, con todas estas manifestaciones.
Una constelación de estrellas, hermoso, hermoso mensaje, y también la imagen que eligen para poder manifestarlo, que elegimos, porque ya me estoy sumando también a esta movida mundial, realmente, sí. Y la idea tener es algo de color azul como para poder manifestar que estamos unidos a este reclamo, ¿no? Un brazalete, una ropa, lo que fuere, sacarnos fotos, ¿no?, para también visibilizarlo. Eso obviamente hace ruido, las redes hacen ruido y vamos a utilizarlas. Te hago una consulta, Lourdes, no sé si de casualidad han tenido posibilidad de conocer un poquito más de cerca o no, no digo vos, pero otros de los quienes forman Economía de Francisco, entablar alguna relación, un diálogo, algo más cercanos con algunas de las mujeres afganas, incluso que han podido ser evacuadas. ¿Tenés idea?
Sí, de hecho, ayer conocíamos justamente la situación de un grupo de familias afganas que llegaba a Roma, y sabemos que, digamos, una de las de los movimientos que está, que forma parte de la red de The Economy of Francesco, pues está alojando a estas familias. Digamos, esta ayuda o este alojar a estas familias no es gestionada directamente por The Economy of Francesco, pero al final se trata de esto, ¿no? De hacer red, de crear redes de colaboración, y sin duda esta iniciativa también forma parte de este llamado a tomar acción. Ha sido una historia bastante impresionante porque, digamos, se contactan a estas familias a través de un director y de un periodista, digamos, que había tenido contacto con algunas de las familias, y así es como han logrado evacuarlos. Al final, la responsabilidad de estas familias no podía caer, o digamos, no la tomó el Estado italiano, sino fueron precisamente estas organizaciones las que han tomado la responsabilidad de poder alojar a las familias afganas. Son muchas las organizaciones, en realidad, las que se están sumando. Justo hoy ha sido un bombardeo de información, ¿no? De organizaciones, asociaciones que se han sumado. Así que esta es una muestra concreta también de cómo se muestra esta solidaridad hacia las familias afganas.
Muchísimas gracias, Lourdes. Te pido que nos puedas repetir entonces la página de Economía de Francisco para quien quiere saber un poquito más.
Sí, la página es francescoeconomy.org, y reitero, ¿no? El llamado es también a poder utilizar el color azul. Las redes sociales son una herramienta súper poderosa y queremos llevar este mensaje, así que quien quiera puede sumarse a la campaña utilizando una prenda azul, tomándose una foto y utilizando los hashtags de la campaña, que son Afghan Women Exist, o Las Mujeres Afganas Existen, Together We Stand y Afghanistan is Calling. Afganistán está llamando.
Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo y nos sumamos a esta campaña. Abrazo.
Gracias a ustedes por el espacio. Abrazos.
Santi, minutos nos separan ya de las 10 de la noche, otro programa que se nos va, pero otro programa que por lo menos en lo personal disfruté muchísimo, sobre todo conociendo esas luces que se van prendiendo, ¿no? En distintas partes del mundo, que viven por el otro, que trabajan por el otro, que hacen que sea un poco más humana la vida en este mundo.
Sí, y si pensamos en aquí estoy, ¿no? Y esta escucha a quien está sufriendo, a quien tiene angustia de poder abrazar también de alguna manera a través, por lo menos, de una plataforma, a través del WhatsApp, abrazar el dolor del otro, también podemos decir aquí estoy para las mujeres afganas, ¿no? Que también puedan sentir esa empatía del mundo ante una realidad sin dudas muy difícil a partir de la toma del poder de los talibanes.